¿Están todos? ¿Sí? ¿Estamos todos? Hola, director de Tiempo de Juego, Paco González, muy buenas.
Hola, Muni. Has dicho el Oviedo a 8, el Lugo a 10. Pon la promoción, hombre, que es más bonito. El Oviedo está a 2, el Lugo está a 4 nada más. Estamos ahí cerquita todos.
Tienes razón, la verdad que era ya por no alargarme más, pero vamos, podría haber dicho la clasificación entera. Bueno, está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ah, estupendo, aquí excitadito con la segunda.
Sí, y con muchas más cosas, que tú tienes muchas cosas por las que citarte últimamente.
Yo soy un hombre excitado.
José Joaquín Brotons, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Está también Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, Muni, ¿qué tal?
Está Miguel Rico, hola, Miguel.
Está, buenas noches.
Hola, Elías Israel.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Hola, Elías. ¿Y está también David Albelda?
Muy buenas, ¿cómo
Hola,
estáis?
David, muy buenas.
Hemos cambiado a Lama por Elías. Estamos caminando hacia una radio civilizada.
No, ni mucho menos. No hay comparación.
Te voy a decir una cosa. Lama es que ha tenido una Semana Santa muy entretenida, ¿eh? Nos tiene que contar, el día que entre en Atenas la próxima vez, lo que han sido sus viajes Córdoba-Málaga, Málaga-Córdoba con una rueda pinchada. De verdad, ¿eh? Preguntárselo que... Eso sí que ha sido una Semana Santa de penitencia. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Está también Germán Dobarro?
Hola, buenas.
Hola, Germán.
De penitencia está el Depor.
Sí, no,
pero no ha sido desastre.
Pero escúchame,
te iba a decir,
ha jugado de cine.
¿Le damos un poquito de tregua a la demolición de Riazor o qué?
De momento sí, pero os voy a decir una cosa. No, de cine tampoco.
Pero
tampoco es cine de cómic. O sea, el Depor ha hecho un partido serio, pero la realidad es...
Yo he tenido oportunidades por un tubo.
Sí, pero yo te voy a dar datos y los datos son
irrefutables. Vale, pero...
Con Seedorf, el Depor lleva 3 puntos sobre 24, lleva 2 goles en 8 partidos, uno de Alventosa, el clásico ariete goleador, el otro en propia puerta, y lleva 15 partidos sin ganar. Esa es la realidad. Y a partir de ahí podemos decir que hoy el Atlético de Madrid no jugó una castaña, que el penalti fue una broma y que el Depor no mereció perder. Dicho todo lo cual, el Depor está donde está.
Lo del penalti lo tenéis claro todos.
Yo clarísimo, vamos.
Ya. Bueno, yo creo.
Es que antes ha habido un mensaje. Es que no puedes decir que no es penalti. Es decir.
Pero escúchame una cosa, vamos a ver, Pedro. Sí. No puedes decir que no es penalti.
No puedes decirlo.
Esos penaltis, por favor, lo que hemos se van agarrando los dos y le tira de la camisetita.
Sí, hemos
de una
dicho
forma
que
ridícula.
Se pita uno de cada 100, pero no puedes decir que no es penalti.
Justo se lo pitan al Depor.
Claro,
sí. Oye, qué casualidad. Ya. Pues, y si es en el otro área, seguro que no lo pita.
Bueno, seguramente no, porque se pita uno de
aparte
cada 100.
Aparte que será malísimo este hombre, pero vamos, pero es que el penalti es de broma.
Sí, pero
el penalti es de broma.
Si agarras dentro del área, ¿te pueden pitar el penalti o no?
Pero qué agarrón, hombre, qué agarrón. Si
no
Saúl
agarrón,
se
sí.
cae
no, pero hay
le da
agarrón,
el balón
no, no
al
agarrón.
Portero. Si pero, le da el balón al portero.
Pero hay agarrón o no hay agarrón.
Toma, que pero que, eso no es un agarrón.
¿Cómo que no?
Eso es agarrón. ¿Tú bailas alguna vez pegado o qué? ¿Sabes lo que es un agarrón?
No
sabes lo que es un agarrón.
Ya no me acuerdo.
Lo de la cebolleta.
No, pero es un agarrón. Eso ha sido un...
Navarro,
pero si está claro que es una broma de penalti, que se pita muy poco, pero hay agarrón, no por decir que no es penalti, es decir, eso con el VAR, el año que viene van a decir los árbitros que es penalti.
Hay una camiseta estirada porque hay un agarrón, no es para que se caiga Saúl, no iba a llegar al balón de ninguna manera, pero si el árbitro de una camiseta estirada es que es penalti.
Si te lo pitan, es el penalti clásico, que si te lo pitan, te lo han pitado.
Si no agarras, no te lo pitan.
Pero escucha, pero ¿cuánto estaba estirada la camiseta? O sea, 2 centímetros, pero ¿cuánto la estiro?
Estaba estirada.
En venga, todas las jugadas, en todos los corners. Hay,
claro, pero os la cogéis con papel de fútbol.
Si el asunto es que se pitan muy pocos, evidentemente que se pitan muy pocos, pero si te lo pitan, no puedes decir que no es penalti.
Que no es penalti, para mí no es
más
penalti.
Más allá del penalti, yo creo que el Depor ha jugado y ha tenido ocasiones para no el primer partido. Por lo menos para el partido.
Tomás, es verdad, pero al final el resumen correcto es el que habéis hecho al principio. O sea, lo de hoy es un punto y aparte, pero la verdad es que los datos son los que son.
Pedrito, ¿qué número?
La peor racha del Deportivo en toda su historia de Primera División.
Pedrito, ¿qué número de 1-0 es del Atlético?
9 en esta liga y 11 por un gol de diferencia, porque también tiene un par de 2-1.
Vale. Emilio, te vamos a decir una cosa.
Hace dos años ganó más todavía por 1-0.
Que se diga, que todavía alguien discuta que el Atlético de Madrid, jugando como juega, le puede pelear la liga al Barcelona, me parece tanta broma como el penalti. O sea, la misma broma.
Efectivamente.
Oye, un pitorreo y una coña.
Espera, que creo que no saluda a Roberto Palomar. ¿Está Roberto, no?
¿Qué tal? Estaba aquí muy atento.
Yo sí que estoy en el Palomar. Por cierto, Antonio Ruiz, está recién llegado.
Hola.
No te lo querías perder.
Sí, qué bonito llegar pronto desde el Metropolitano aquí.
Sí, da gusto, ¿no?
14 minutos. Una maravilla.
Escucha, ¿estás de acuerdo con Dobarro en que el Atleti no ha jugado una castaña hoy?
Estoy de acuerdo con Dobarro en que el Depor ha merecido más porque ha jugado muy bien, porque ha plantado cara, porque ha tenido las ocasiones más claras y infelizmente las ha fallado. Así luego es. El Atleti ha hecho lo justo para ganar y lo justo para ganar. Sabe también Germán que en la órbita del Atleti también vale hacer 1-0, hacer Lo que pasa que a mí me da pena...
¿En una órbita diferente al resto del
mundo? No, digo, en la órbita del unocerismo este, la que tanto molesta a la gente, hoy ha ganado 1-0, pero sí tengo claro que... El
no, Depor, a mí no me molesta, yo solamente Depor, lo destaco.
Sí tengo claro que el Depor porque... ha merecido mucho más. Porque no tengo ningún problema en decirlo.
Está muy bien explicado.
Estamos siempre con la misma historia de los jugadores que tiene y cómo juega. Ya está, nada más.
Es bonito, ¿no? Ganar 1-0, ¿no?
Muy bonito.
No sé si es bonito, pero vale en el fútbol.
No, pero no habléis del resultado, hablar del juego.
Sí, pero...
O sea, no ha jugado bien.
No, no ha jugado bien. Atleti, no, no
ha tirado
bien.
Tres veces la puerta, no, una de ellas de penalti. Las otras dos no han sido grandes
figura, y la figura ha sido Black, eso lo dice todo. Lo que pasa es que, bueno, también hay que tener en cuenta que hoy era un partido muy de transición para el Atlético de Madrid, sacarlo como fuera, porque no tenía Costa, no tenía Griezmann, no tenía...
Y los partidos que llevan, es que según los equipos, cuando no juegan bien, oh, es que están porque la Champions consume, no sé qué, pero al Atlético no le concedemos esto. Al Atlético directamente decimos, es un desastre, no juega nada, y yo creo que hay que valorar todas las cosas.
El momento del Atleti es muy complicado, y a mí desde luego centrarlo esto, que es el 1-0 y el 0-0, al Atlético de Madrid en los últimos años hay que hacerle un homenaje cada semana. Y ojalá tuviéramos 24.
Ay, amigo. Ay, amigo, coño, pero eso sabe qué pasa, que eso molesta.
No, hombre, pero hoy con una alineación extraña, un Depor que ha jugado bien y que acaba el partido 1-2, pues no pasa nada. Ahora,
escucha,
esto
el
parece
de
que
Madrid,
es un ataque cada dos por tres al Atleti, es que cuando
habláis,
te repito...
Habláis
vamos,
del Atleti
hombre.
Como si fuese el 14º claro. presupuesto de la Liga. Yo es que me
bueno,
quedo
chico,
flipado.
Bueno, pues,
o sea,
el
es que le concedéis que juegue como le dé la gana,
Germán,
son,
ojalá
son cuatro
14.
Pobretones que están con la guitarra en la puerta de la iglesia para que les echen monedas.
De todas maneras...
Es una señora plantilla.
Germán, hay que separar dos cosas. Una cosa es un equipo que solo ha perdido 3 partidos de 30, y este es un dato irrefutable, también. Y ese es el dato que le mantiene en estos momentos en la segunda posición del campeonato, y después un equipo que aburre no a las ovejas, no aburre a alguien más, es decir, jugando al fútbol. Son dos cosas totalmente distintas, pero es que este ha sido el Atlético del Cholo toda su vida, es claro. que este no es nuevo, es que estamos descubriendo algo que ya
no,
lo descubrió
verdad.
Hace seis semanas.
No,
¿cómo
es
que
verdad,
no?
No?
El
es
Atlético
verdad.
No ha jugado nunca a un fútbol espectáculo,
vale.
a un fútbol espectáculo nunca jamás.
Hombre, pero ha jugado partidos mejores y
vamos,
peores.
Por favor,
Mejor que ahora, hombre.
Es injusto, es absolutamente injusto.
Que ha jugado muy mal, ha jugado muy mal, pero competir es ganar 1-0 9 partidos.
Pues naturalmente, esa es la clave. Eso, o sea, el Atlético Madrid compite.
Pues claro, sí,
y compite
bien.
Compite y gana, Broti.
Jugar ha jugado mal, muy mal, pero para mí tiene muchísimo mérito, ganar tantos partidos 1-0. Hoy es un partido raro, con la grada como estaba, con los gritos por el tema del escudo y demás. Es un partido que te saca un poco.
Vamos a ese lío, porque hoy ha sido noticia esto en el Estadio Metropolitano. El escudo no se toca, cantaba la afición del Atlético de Madrid y no eran cuatro, ya lo decíamos antes, no eran cuatro, era prácticamente todo el estadio. Y luego es interesante también la reflexión que ha hecho en sala de prensa el capitán Gavi sobre esto precisamente y dándole un toque de atención al club.
La gente cuando le cambias tantas cosas al final no se identifica con nada, porque está claro que al aficionado siempre hay que escucharle, siempre hay que respetarle y por supuesto ayudarle. Entonces bueno, yo creo que siempre ha existido esa unión entre club, afición y equipo, y por supuesto creo que entre todos pues se puede llegar a un entendimiento para que todos seamos felices y estemos todos contentos en el club de nuestra vida, ¿no?
Pues echará para atrás el Atlético de Madrid con lo del escudo.
Bueno, vamos a ver, que lo diga todo el estadio hoy, que quieren que vuelva el escudo de antes, no que quiten el nuevo, que comparta con el de ahora el escudo de antes, es una cosa que a mí me parece muy importante cuando es todo el estadio y hay más de 23.000 firmas. Pero que lo diga el capitán del equipo, que haga suyo esa sensibilidad con la gente y que le diga a su club, que le diga a su club que hay que escuchar a la gente e intentar que todos seamos felices en este club, ha dicho, me parece que eso ya, si el Atlético de Madrid no hace nada por escuchar a los que quieren que vuelva el escudo, es porque no es que se la traiga floja, es que te puedo decir otra palabra peor. Y no me apetece decirla, ¿no? Pero me parece que no le cuesta nada si su capitán te está total. Marcando te está marcando el camino, Gavi. Y Gavi es del Atlético de Madrid.
Sí, lo que pasa es yo estoy en general en contra con de toda esta política de marketing que ha invadido el fútbol, pero también entiendo que el negocio del marketing alimenta a los clubs y también entiendo que hay clubs que son sociedades anónimas, tienen una propiedad y defienden su dinero con cosas como esta, por diseño, por lo que sea, pues cambian el escudo, como otro, como cada temporada todos los equipos cambian las camisetas.
Sí, pero cambiar las camisetas tiene algún sentido comercial, pero cambiar el escudo...
El escudo
no es un logo.
Es que no lo entiendo.
Si yo os estoy dando la razón, yo no estoy... O sea, yo, por mí, ni cambiarían de equipaje todos los años.
Claro, sí.
Pero entiendo que esto funciona así y viene uno que es el dueño y dice, vamos a cambiar el logo...
De todas maneras...
Y si es el dueño, pues a callar.
Claro, Miguel, pero perdóname, que es que no está aprobado ni demostrado en ningún sitio que el escudo anterior no fuera rentable para las arcas.
Yo creo que
se han batido récords.
No te lo voy a discutir.
En la tienda del club se han batido récords en venta de camisetas con el escudo anterior.
Antonio,
y se han batido récords globalizando la imagen del Atlético de Madrid en todo el mundo.
Hay que respetar la opinión de los seguidores del Atlético de Madrid, pero también hay que decir que el Atlético de Madrid ha cambiado 18 veces en su historia.
No, eso, pero eso no vale.
Ah, no, claro, eso no vale.
Vale.
Pero eso no vale porque no te vale a ti.
No, a mí no me vale a ti. A la gente que en los últimos 50 años ha tenido un escudo.
Vamos a ver.
El Atlético de Madrid ha
cambiado 18 veces de escudo.
Bueno,
eso es irrebatible. Pero eso es irrebatible. No, pero no pongamos 50 años.
Ah, no,
digamos que es irrebatible que ha cambiado.
El año 30 al 35.
Uno puede gustar más o gustar menos un escudo, pero si el ¿sabes por qué es este debate? Porque la gente se aburre. Porque la gente se aburre.
Por favor. Por favor, no confundas el sentimiento y la sensación de raíz de un aficionado con el
aburrimiento. O sea, que el sentimiento es el escudo, pero no que las barras sean más grandes,
el
más
escudo
cosas,
es el,
o sea,
el,
no, no, sí. no lleven detrás, si las
Pedrito,
lleven detrás.
Lo ha dicho Pedrito, tú puedes vestir de amarillo, verde o rojo, pero el escudo, que va en el corazón de esa camiseta, es el escudo que identifica a la gente de ese club.
A mí es que me tendría que explicar muy bien, como no entiendo de técnicas de mercado, porque hay mayor penetración en Oriente
es una coña,
para un escudo que está un poco más redondeado.
Claro, claro. Eso es una coña.
Mira a Toledo en vez de a Cuenca y que está más azulado que el anterior. Es que...
Te lo voy a decir yo, Paco.
Tiene que venir un experto.
En las líneas aerodinámicas como que soporta mejor el viento.
Te voy a decir yo, porque el que propone cambiar el escudo no tiene ni idea de lo que es el sentimiento atlético. Es un... no le voy a poner calificativo.
Un tecnócrata.
Es un tecnócrata de esto que pues para apuntarse una medalla... No, cambio el escudo. Ah, qué bueno eres, chico.
Toñito,
pero vamos a ver, seamos justos, son muchos los grandes clubes europeos que han cambiado el escudo.
Y otros muchos que comparten con el anterior, como la Roma, el Milan.
Y es evidente que lo que ha dicho Gaby, si 40.000 personas en un estadio pues están en desacuerdo con algo, lo tienen que hacer. Pero vamos, no es nada nuevo ir contra la evolución con querer cambiar cosas, con hacer, intentar hacer un Atleti más moderno y demás. Es, yo creo que todo se avanza, que demasiados cambios a la vez pueden haber sido tal, pues puedo estar de acuerdo. Pero
una cosa,
no me parece que
sea movimiento. La novedad es no cambiar el escudo muchas veces.
Pero ¿por qué no
cambiar?
Este
a ver qué dice Albelda, que es parte del escudo de un equipo.
No, quiero decir que yo no estoy de acuerdo con cambiar los escudos, pero no entiendo por qué este movimiento de tantas personas no nació al principio. Al principio hubo, sí, se comentó
nació,
entre la gente.
Sí ha nacido, David, lo que pasa es que no se han hecho...
La gente no se expresó.
Sí, en el campo sí, pero fue una cosa espontánea. Ahora yo creo que la gente se ha unido un poco para reivindicar ese valor moral, ese valor de piel que es el escudo, ¿no? De hecho, mira, me comenta Gato que las ventas de las nuevas equipaciones con el escudo nuevo han bajado mucho más que años anteriores con el escudo anterior.
Vamos. Para hundir al Atlético.
No, pero no juegues con esas cosas, Brotón.
No,
te tomes
¿sabes qué pasa?
Risa,
¿sabes qué pasa?
No te tomes a risa,
pasa?
Algo
que
identifica
a
tanta gente.
A mí me parece que todo esto...
Respeta un poco
esto,
eso.
Todo esto al final es el movimiento que alguien genera. Que alguien genera de una manera... Y Albelda, Albelda, que no es del Atlético de Madrid, lo acaba de decir con tres palabras. Es decir, ¿por qué ahora en el mes? ¿Por qué ahora en el mes de marzo?
Que no es ahora.
A finales de marzo, perdón, en el mes de abril.
Pero
porque estamos
no es
ya
ahora.
En abril. ¿Por qué? ¿Pero cómo? A ver, Antonio.
Que no es ahora, que llevan desde que
se
cambió,
organizan o les organizan.
Naturalmente, esa es la clave y nada más. Y después, sí, ¿por qué? ¿Por qué la gente del Atlético de Madrid no pregunta otras historias? ¿Por qué la gente del Atlético de Madrid no pregunta por qué tiene 11 jugadores en el Atlético de Madrid? ¿Por qué la gente del Atlético de Madrid no pregunta qué está pasando con la inversión de los chinos? O sea, ¿por qué no preguntan eso, que realmente eso sí es el futuro del club y no el cambio de...
Porque eso, te lo digo por qué, porque eso es negocio de los dueños del club. Lo que no es negocio de los dueños del club es el sentimiento. Y lo que le duele a la gente del Atleti es el sentimiento. Y el escudo identifica ese sentimiento. No sé si me has entendido.
Bueno, el cabreo, yo le digo a Albelda, existe entre los atléticos que no quieren el cambio de escudo desde el principio. Ahora, que ¿por qué se han coordinado de repente? Yo tampoco creo que haya nadie que le esté diciendo, venga...
No, Paco, yo creo que hay algo que para mí, lo que es el fútbol, el Atleti fuera... El aficionado, la gente, ha pasado a pintar muy poco. sea, cuando, poco, cuando hay es
o nada.
Poco, o, muy poco, digamos. Cuando hay esas manifestaciones de folleros en los clubes, dicen, pues ustedes los socios son el 3%, el 7 o el 15%. Chico, el fútbol sigue siendo una cosa que te dan un asiento de plástico y cuando llueve te mojas y cuando hace calor te fríes. Ya, yo escuchar un poquito a la gente, escucharla sí, un poco, tampoco tiene que ser tan malo.
Sí,
porque en realidad yo creo que es así. O sea, es decir, yo comprendo sí, que oye, el Wanda paga lo que tenga que pagar y el Rakuten y el otro, está muy bien. Ver, y que el pobrecito hombrecillo que está ahí sentado valemos muy poco. Pero coño, escuchar ese algo tampoco creo que sea...
Con ser verdad, Tomás, lo que dices, yo estoy con Miguel y con Elías. O sea, es decir, yo estoy con que con tesis así y con campañas así, probablemente no nos moveríamos ninguno de ningún sitio. Y no evolucionaríamos y no lo intentaríamos. O sea, si tú ves al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, con sus dueños, con sus patrocinadores, ¿qué tal? Ha cambiado muchísimo en la última década y ha cambiado, yo creo, en un 97,5% para bien, para magnífico, para mejor imagen, para mejor equipo, para mejor estadio.
Ha cambiado, sí, que haya un entrenador que ha devuelto claro, respeto
a lo que todo, vale, eso, bueno, todo eso, Emilio, está muy bien, pero al final no, es la pelota. Y la pelota no, la movió Simeone, no, coño.
Ya había ganado un título
Simeone
antes.
Le han traído el
hombre, no, ha ganado muchos. Oye, el Atlético de Madrid, por no cuestión de edad, es uno de mis debilidades. Pero escúchame una cosa.
En serio, que miraríamos otros equipos de ese nivel y no han evolucionado tanto a moderno, tanto a imagen, tanto a marketing, tanto... Es verdad. Vale, pero... y dentro de
y
esa
escuchar,
evolución,
escuchar
probablemente...
Es malo, escuchar a la gente es malo.
Emilio, te hago una pregunta. Emilio, que tú eres un tío inteligente y que reflexiona cuando quiere. ¿Qué te da cambiar el escudo en ese proceso de evolución que tú estás hablando? Que a mí me parece que es verdad.
Antonio,
¿qué te da cambiar el escudo?
Antonio, que yo estoy a favor de que eso de alguna manera se tenía que haber pactado. Pero yo lo que estoy diciendo es que dentro de todo lo que han hecho esos visionarios, esos dueños, esos creativos, porque esto es una cosa de creativo, de publicidad y de marketing y tal, pues yo creo que una parte muy importante ha sido a mejor. Es lo único que estoy diciendo.
Bueno, vamos a ver si el Atlético de Madrid toma nota de lo que ha pasado hoy y si se replantea la historia del escudo. Para despedir a Dobarro, sigues por ahí, Germán, ¿no?
Sí.
Ojalá estuvierais vosotros con debates de estos, ¿no?
Hombre, es que además lo del escudo, yo estoy muy con Antoñito. Si hubieran cambiado los de Madoño por un cerdo con algarrobas, pues diría, oye, pues es normal. O sea, la gente tiene que decir, esto es una chifladura, pero, coño, es que si siguen siendo los de Madoño, ¿para qué lo cambias?
Redondearlo.
O sea, déjalo como está. Antoñito, contigo a muerte siempre.
Gracias, no había otra comparación.
Lo sabes. Y eso que sigo diciendo que el Atleti hoy jugó de vergüenza.
Sí, eso es otra cosa.
Abrazo, Germán.
Adiós.
Un abrazo muy grande, cuídate. Bueno, vamos a avanzar, que tenemos Champions esta semana. El Atlético de Madrid juega el jueves la ida de los cuartos de final de la Europa League, pero tenemos, por ejemplo, ese Juventus-Real Madrid el martes. Partidazo, el Real Madrid jugándose la temporada en ese partido, en esa eliminatoria contra la Juve, que viene como viene. Y Buffon, el capitán de la Juve, hablaba ayer así del partido, de la eliminatoria con el Madrid.
Una sfida sicuramente al quale teniamo tanto.
Es un partido que definitivamente nos importa, pero también sabemos que vamos a jugar contra un equipo que es más fuerte que nosotros. Y eso es por su historia, por la calidad individual de los jugadores que tienen, pero también sé que a dos partidos no siempre gana el equipo más fuerte.
Y si no, no sería fútbol, ¿no? Afortunadamente, no siempre gana el más fuerte en el deporte rey. Me llamaba la atención... mira, está por ahí ya en Italia Álvaro Morricetti. Hola, Morricetti, buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Bueno, la Juve viene con lo que viene. Tenía jugadores ahí que estaban dudosos, pero creo que la mayoría se han ido arreglando. De todas maneras, concreta, ¿no? ¿Cómo llega finalmente?
Bueno, hay que decir en primer lugar que llegan en una situación perfecta por lo que se refiere a la motivación, porque en Serie A están muy bien después de haber ganado ayer al Milan y después de que el Nápoles empatara, tienen 4 puntos de distancia. Entonces, en ese sentido, están muy tranquilos, muy confiados. A nivel físico, lo más importante era saber si llegaba Alexandro, el lateral izquierdo brasileño que se hizo daño con la selección brasileña, tuvo que abandonar la concentración. Parece que se ha recuperado, de hecho hoy se ha entrenado, como también lo ha hecho Bernardeschi, así que tendría que llegar y tendría que ser titular en esa defensa 4 formada por De Sillo, Barzagli, Chiellini y el propio Alexandro. La única duda en este momento en el 11 de Massimiliano Allegri sería quién sustituye a Pjanic. Está la duda entre Marquisio y Betancourt, parece que tiene más opciones Betancourt, el uruguayo, para acompañar a Matuidi y Khedira. Por el resto, en ataque, Douglas Costa, Dybala e Higuaín, lo que se esperaba.
¿Y ambiente, pesimismo, optimismo, ganas de revancha después de la final?
Ganas de revancha todas las del mundo. Ambiente, yo te diría más optimista, bastante más optimista, obviamente, que el que hay en Roma. Porque este Real Madrid ha demostrado durante este año que tiene puntos de flaqueza, que se le puede hacer daño. Pero aquí a nadie se le olvida la final de Cardiff. Y de hecho, he preguntado a varios compañeros periodistas, ¿a qué tendría que tenerle más miedo la Juve? ¿A un ataque formado por la BBC o a un ataque con Isco? Y aquí todo el mundo me decía, no, no, no tengáis ninguna duda. Aquí la Juve lo que quiere evitar es a Isco, porque es un jugador que les hizo muchísimo daño. Y además hay que decir que la Juve es un equipo de mucha jerarquía, un equipo muy importante, pero un equipo que no juega bien al fútbol y que no es ordenado tácticamente, sobre todo en el centro del campo. Así que en ese sentido, Isco es un jugador que crearía muchos, muchos problemas.
O sea, has colgado, Paco, antes el tiempo de juego en el Twitter la encuesta y la gente ha votado, 5.000 votos, el 49%. Bueno, tú dabas a elegir entre quién quiere la gente que juegue ese partido, ¿no? Isco, Asensio, Bale, Lucas Vázquez. El 49% Isco.
¿Qué? Yo creo que mucha gente te diría, yo es que quitaría a Benzema y pondría a Isco y a Asensio, a Isco y a Bale. Pero como hemos querido ser lo más cercanos a la realidad, y Zidane va a poner a Cristiano y a Benzema, más Casemiro, Kroos, Modric, pues solo bailaba ese puesto. Y yo la verdad es que tengo dudas, porque al ser partido de fuera de casa, te interesan goles. Y claro, después de que Isco meta tres, esto voy a decir suena raro, pero yo creo que Asensio tiene más gol que Isco. Entonces tengo una duda. Y yo no, la verdad es que si fuera Zidane no sabría. Si pone a Isco me parecerá muy bien, porque mira qué partido hizo el otro día. Y si pone a Asensio también me parecerá muy bien, pero a mí Asensio me parece el crack del futuro.
Bueno, por la alineación de Las Palmas parece que pondrá a Isco, ¿no?
Sí, porque no dio descanso a nadie de arriba, ni a Isco, ni, claro, perdón, ni a...
Que la cabra tire al monte y veamos la BBC, no,
ya,
¿no?
Ya dijo Zidane que los partidos internacionales...
que la cabra tire al monte.
Los partidos internacionales no iban a tener
pues si
que
pone
ver.
A Bale, busca también gol, o sea, hombre, y claro, si pone a Lucas, eso, pues tampoco sería injusto.
Oye, ¿y si pone los 11 de Cardiff?
No, pero...
sería Isco.
Paco, que le hicieron 4-1, quiero recordar, ¿eh?
Paco, lo gordo es que tú digas, y si pone a Lucas, sería normal. Y si pone a Asensio, sería normal. Y si pone a Isco, sería normal. Pero en ningún momento dices, pero lo normal sería que quitara a Benzema.
No, es que no lo va a quitar. ¿Para qué
lo va a quitar?
Me voy a empeñar en eso.
Pero tú fíjate de lo que estamos hablando. O sea, todo el mundo vería, iba a decir coherente, pero no. Normal o lógico o bien decidido poner a Lucas, poner a Asensio, poner a Isco, menos poner a Benzema. Y lo que bueno, es seguro es que pone a Benzema.
Es que es eso lo que hablaba de la confianza que hablaba Isco en sus declaraciones posteriores al partido con España. Este es el partido para demostrar la confianza o en el que los jugadores importantes
y el Madrid París Saint Germain, no seas injusto, Elías. Y lo puso. No, o sea, el partido
pero
en el que se jugaba de verdad la temporada.
En el de vuelta no.
En el partido que se jugaba de verdad la temporada, Zidane, con la liga perdida, puso a Isco. Salieron Lucas y Asensio y el Madrid remató. Se ganaron Lucas y Asensio jugar en París, jugaron bien en París. Joder, es que parece que ahora Zidane el gilipollas perdido.
No, no,
es raro lo de Benzema.
Nadie ha dicho eso, Paco.
No, hombre, es que ahora parece que ha pegado a Isco.
No, vamos.
Porque Isco hubiera metido tres goles el día ese contra el Paris Saint-Germain.
Pero está claro que por su declaración.
Bueno, que nos meta Benzema y juega, que nos meta Benzema y juega.
No, Benzema no me deja convencer.
Ah, no, pues entonces no vale eso, porque ese es un puesto, ¿eh? Claro, es que ese es un sitio, Paco. Ese discurso tuyo es cojonudo, diciendo, ¿qué pasa? ¿Que Zidane se ha vuelto loco? ¿Que es idiota? Bueno, pues cuando ves que juega Benzema, puedes pensar que Zidane se ha vuelto loco, que es idiota.
Llevo quitando a Benzema de mis alineaciones.
Bueno, pues ya está, pues entonces como te quedas sin defensa, no vale.
Pero no, es que estáis...
Paco, eso sí te demuestra que hay jugadores de confianza, como es Benzema, o como es Isco para López.
Sí, pero
Elías... Hay jugadores que no son de tanta confianza...
Elías, en las palabras...
Que pueden bailar en la línea.
Escucha, es una cuestión, ¿de jugadores o de esquema? Porque parece que Zidane tiene más al 4-4-2 últimamente.
Elías, perdona que te interrumpa, Muni. En las palabras de Asensio tras el partido de España, Elías, hay un error. Él sí se ha ganado el sitio. Porque él encima dice, en esas palabras, dice, bueno, tal vez no me haya ganado el sitio. No, eso es mentira.
No le des vueltas, Emilio. Va a jugar Benzema porque lo quiere Cristiano.
Eso es seguro.
Muy
bien, ¿eh?
No sé si porque lo quiere Cristiano, pero creo... Porque es el socio perfecto.
Pero si no
y le va a poner porque le va bien al 7.
No le ha quitado ni en los peores momentos de Benzema, disco, ahora que está un poco más entonado.
No el debate de Isco viene a raíz...
Está entonado y el otro sale dos goles por partido.
El debate de Isco viene a raíz de lo que ha hecho con España... En estos dos partidos.
No, es largo, es largo.
No,
el debate,
no,
este es muy largo.
El debate porque es muy bueno.
Evidentemente.
El debate es, el debate se produce ahora. Porque
No es verdad, José Joaquín. No es verdad.
Sí, es verdad.
Eso no es verdad.
No, por favor. El debate se produce ahora.
Como llame Manolo Lama, ya os enteraréis si es verdad que es de nuevo o no.
Nadie quería quitar a Lucas y Asensio después de París. Sí. Es ahora porque acaba de hacer una exhibición.
Naturalmente, Paco, esa es la clave.
Perdona, Paco, hay algunos, entre ellos Manolo, yo también, que yo soy más de Isco, que yo le pondría todos los partidos. Para mí, el Madrid debería ser para mí Elías, Isco, Cristiano y nueve más.
Elías, el que tú y Manolo lo pongáis no quiere decir que el debate esté en la calle. El debate de Isco ha surgido a raíz de los partidos que ha hecho España.
Hombre, claro. Se nos olvida una cosa, son los parámetros que maneja Zidane. A Zidane le vale Benzema sin meter goles, a nosotros no, a él sí, por lo otro que le aporta.
Entonces,
nosotros podemos hacer los debates que queramos, pero que no manejamos los mismos parámetros que el entrenador.
¿Está claro? Eso está clarísimo. Dicho lo cual, el segundo que más minutos ha jugado de los cuatro en Champions es Lucas Vázquez. Y seguramente las quinielas es el que menos posibilidades tiene, incluso la encuesta de COPE.
¿Y lo ha hecho mal?
No, muy bien. Pues francamente bien.
Será justo. Oye,
claro.
Pues, y será justo para Asensio, para Isco.
Pero vamos a ver, que será justo lo que haga desde tu punto de vista, y me parece bien, pero desde mi punto de vista será injusto.
Justo con Lucas.
Será justo con Asensio, será justo con Bale por su partido de Las Palmas, será justo con Isco porque es buenísimo y por el partido de la selección, y será injusto desde mi punto de vista, y no porque sea un cafre ni mal entrenador, sino porque en su guardia pretoriana de jugadores de confianza está Benzema y no está Isco.
Bueno,
es una opinión
futbolística. Déjame que aproveche para despedir a Bonrichetti, pero antes le pregunto, ya aprovechando que está ahí, ¿el ambiente por Roma para el partido contra el Barça?
Pues no te digo de depresión, pero casi, porque el partido que jugó la Roma ayer contra el Boloña fue un partido muy discreto, tirando a bastante malo. Di Francesco reservó solo a...
Bueno, el del Barça tampoco estuvo muy bien,
No, también es verdad. También es verdad.
Pero lo digo porque si miramos los dos últimos partidos de cada uno, pues no veas.
El problema es que el Barça tiene a Leo Messi, y esa es la principal pregunta que se hacen en Roma. ¿Quién para a Leo Messi? Porque De Rossi, que es el que juega de medio centro posicional, debería ser el primero en ir a buscarle cuando Messi parta desde campo propio o en posición de media punta, pero no tiene ya ni la velocidad ni la agresividad del pasado. Así que bueno, en cuanto a la formación, pues es la esperada, con la duda de Nainggolan, que es un jugador muy importante en el centro del campo, que abandonó el partido ayer contra el Boloña después de 17 minutos por un rodillazo sufrido en la pierna derecha. Así que en ataque yo me imagino a Perotti, Dzeko y el Sarawi, y en el centro del campo Pellegrini, De Rossi y Strootman. Con eso y con Manolas, Facio, Colaró, Florenzi y Alisson en portería, probará la Roma a hacer lo imposible, que es frenar al Barça. Por cierto, la Roma viaja al Camp Nou con 2.500 aficionados y el objetivo obviamente es dejar la eliminatoria viva para la vuelta, porque el Olímpico será un auténtico infierno. Las entradas se agotaron en solo 24 horas, así que 80.000 personas esperarán al Barça en el Olímpico la semana que viene.
Qué envidia de apellido, Bonrichetti, cómo me gusta, me encantaría a mí que me dijeran Bonrichetti. No me avergüenzo el mío,
Si alguien supiera pronunciarlo bien, Muni, sería ya fantástico.
Riquetti, Riquetti, ¿no? ¿O qué? Von Riquetti.
Es una batalla perdida, ya no, ya, anda, ya, ya no me voy a esforzar.
Cuídate, Álvaro.
Un abrazo, hasta luego.
Y el Twitter, Arauz.
Siguen llegando muchos mensajes, han llegado sobre el juego del Atlético, sobre el escudo y también sobre el partido del martes del Madrid. Dice Carlos que es increíble lo que molesta al Atlético, eso es buena señal, escuece que ganemos porque nos temen, forza Atleti. Otro comenta que ganamos un Mundial ganando partidos por 1-0, pero el juego no tenía nada que ver con el de este Atleti. Sobre la petición por parte de la afición atlética de que vuelva el antiguo escudo, dice un oyente que conociendo al club no nos harán ni puñetero caso. Algún día alguien me contará qué sentido tenía y qué hemos ganado con el cambio de escudo. Otro dice que desde que los equipos son empresas, los escudos son logotipos y como son empresas han buscado un logo más moderno. Ese es el problema, que ya no son equipos, son empresas. Y dice Rafa que no le deis más vueltas. A las palabras de nuestro capitán Gaby no hay que ponerles ni una coma. El club parece empeñado en arrancarnos todos los símbolos que teníamos. Y sobre el Juve Madrid de este martes dice Jaime que hagamos memoria. Asensio ha rendido siempre y siempre, absolutamente siempre, en los partidos grandes. Dejarle en el banco sería absurdo. Y por último, dice un oyente que después de mucho tiempo pensando en por qué Zidane no quita a Benzema, ha llegado a la conclusión de que si lo sienta en el banquillo, sabe que es el fin de su carrera. Es su ahijado y ya no va ni con la selección.
Vuestra opinión es lo que nos estáis contando a través del Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Y enseguida seguimos con más en el Tertulión, hablando de la pedazo de semana de Liga de Campeones que tenemos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on.
Y seguimos en el tertulión de tiempo de juego, la tertulia de referencia de la radio deportiva. Y mira, al igual ha pasado un poco desapercibida porque fueron el viernes y estaba todo el mundo de vacaciones, de Semana Santa y demás. Pero esto dijo Zinedine Zidane cuando le preguntaron en la previa del partido contra Las Palmas, en sala de prensa, sobre su futuro. Y yo creo que es la primera vez que dice tan abiertamente que quiere seguir en el Real Madrid. Aunque, claro, sería el sueño de cualquiera seguir en el Real Madrid. Pero es la primera vez que Zidane lo dice de esta manera.
¿Le gustaría seguir en el Real Madrid la próxima temporada?
Sí, sí, señor. A mí me gustaría, sí. Como siempre, porque me gusta el fútbol, me gusta lo que estoy haciendo. Yo sé dónde estoy, en el sitio donde estoy. Me gustaría, sí, la pregunta es sí, me gustaría.
Es que es la primera vez, Paco, ¿no?, que lo dice de esta manera. Siempre había dicho, bueno, hay que ver los resultados son los que ponen, los que quitan, pero decir abiertamente, quiero seguir, ¿no?
No, más o menos él siempre ha dicho, esto depende del club y yo sé dónde estoy y que si no gano nada... Él más o menos siempre lo ha dejado en manos del club.
Pelota para Florentino.
Bueno, no, aquí lo que pasó...
Es lo que ha hecho dar un paso al presidente.
Sí, yo creo, a ver, yo creo que esa sensación... Siempre la hemos tenido y, como dice Paco, ese ha sido siempre su discurso. Aquí lo que ocurrió, si os acordáis, es que Sergio Ramos hizo lo que a veces se interpretó como una broma, pero que todo el mundo se lo tomó muy en serio, cuando en una de sus respuestas dijo, bueno, a lo mejor gana y decide irse, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que ahí fue donde más empezó a haber un ruido durante una semana o dos semanas, diciendo, se lo está pensando. Pero
igual bueno, fue una ocurrencia de Ramos.
Bueno, no, porque después también es verdad que todos nosotros comentamos, bueno, es que Ramos es de los alférez de Zidane, es de los que habla más con Zidane en el vestuario, y Ramos, la verdad, es que cuando lo dijo en aquella respuesta, bueno, sonaba a que parecía como si hubieran hecho alguna conversación sobre eso, ¿no?
Sí, hombre, pero lo razonable...
No, no, sí, digo cuando... Digo cuando dijimos que había la duda. Que nos plantea a nosotros. Vamos.
Sí, que él dijo eso y dijo, ¿sabéis? A puerta abierta. Yo digo que si hay normalidad en el fútbol, un señor que ganó las dos últimas Copas de Europa, el primero que lo ha hecho, y en un club con 12 lapitrinas, pues mire usted, si le elimina a la Juventus y este año se queda solo con los títulos del Mundialito y demás, pues oiga, en agosto empieza otra vez eso. Lo razonable es que Zidane siguiera...
Has dado la clave. Yo creo que o bien lo valoran por el trabajo y creen que es un entrenador acorde al Real Madrid,
claro.
o solo puede estar fastidiado si lo van a valorar por los títulos, pues, y resulta que cae eliminado.
Ya,
por ejemplo, en semifinales.
Sí, de este año me refiero.
No me digo caer en semifinales, que como el panorama que se dibujó después de caer con el Leganés en Copa, que es mucha gente, entre ellos yo, bueno, muchos o pocos, pensando, y ahora el Paris Saint-Germain te echan octavos, entonces claro, sí que calienta Pochettino.
De todas maneras, la historia de Florentino nos dice que él ha prescindido de aquel entrenador que no ha ganado títulos.
Es más, un exjugador traído por él y puesto por él. Supongo que Florentino habrá aprendido también.
Roberto, hay una cosa que está bastante clara. Es decir, el autor intelectual del pensamiento de Florentino dejó escrito justamente en tu periódico una columna que yo guardo con mucho cariño y que te desde luego no voy a destrozar, y que además está en la hemeroteca, que dice que todo aquel entrenador que no gana en el Real Madrid no puede continuar en el Real Madrid.
Pero bueno, la excusa de los del Mundialito y del... y la Supercopa, le valdría. Vale, si esto al final es hasta dónde llegue de lejos en la
los
Champions...
Títulos, Paco, los títulos son tres.
Pero ya, los
títulos son tres.
Pero que le valdría...
Son Liga, Copa y Champions.
Pero déjate de coñas, pero eso no los va a ganar siempre, ni el Madrid ni nadie. Pues el
se pide que gane uno de ellos.
Bueno, pues hay un año que no gana ninguno, ¿y qué pasa?
Pues a la calle. No, perdona, la historia... No. Si yo estoy de acuerdo con vosotros que un equipo serio, y el Madrid es un equipo serio, debería mantener al entrenador independientemente de los títulos que pueda ganar o no, porque cree en un proyecto, cree en una idea y cree en un futuro. Pero la historia de Florentino dice exactamente eso, que entrenador que no ha ganado va a la calle.
Y el que ha ganado también.
El ambiente, esto ya es información, no es ahora mismo de cambio.
No debe de ser.
Igual que después de Leganés, sí, hombre, había ambientito, pues porque no se dejó ni siquiera a Bale o a Cristiano en el banquillo. O sea, hasta Zidane reconoció que la había, digo internamente, que la había pifiado en la convocatoria.
Fue una gran cagada, eso está claro. Ahora, eso pesa para prescindir de un tío en un club como tiene
si hubieras caído con el Paris Saint-Germain en octavos, hubiera pesado. porque sí, ya es liga tirada, copa tirada y Champions en marzo, viendo la tele bueno, desde febrero.
Yo además, Paco, a ti te había oído decir que Florentino no movería de oído si no le pitaba el Bernabéu, y el Bernabéu no lo ha pitado nunca.
¿A Zidane?
A Zidane.
No, yo creo que le ha pitado algún cambio.
Bueno, sí, pero por eso te digo que hay Zidane, no, pero Zidane general, tiene a favor la plantilla,
son agradecidas.
La plantilla y el estadio. Los críticos o los periodistas o no sé quién, eso ya es otra cosa.
Oye, hablando de entrenadores, ¿habéis visto lo que ha dicho Bilardo de Messi y de Maradona ahí en la folla de Sao Paulo?
No.
Le han preguntado por la eterna comparación Messi-Maradona y ha dicho, para comparar a Messi con Maradona, primero Messi tiene que traer un Mundial para Argentina.
Es que es lo que piensan todos los argentinos.
Muy argentino, ¿no?
Sí. Bueno, todos no, pero bueno. Bilardo sí.
No, pero muchos argentinos sí lo
hay
piensan.
Hay muchos argentinos que sí. Muchos sí, pero...
¿Te has encendido, Miguel?
Pero, como claro, es que este Bilardo es la monda, vamos, o sea...
Bueno, es la monda como muchos argentinos.
Como si lo pudiera ganar solo, hombre.
Aparte que para... Esta es una teoría que además yo la rebato permanentemente. O sea, para ser el mejor jugador del mundo no hay que ganar un Mundial. Eso no es verdad.
No, es para ser el mejor jugador de la historia. Para estar entre los tres mejores de la historia.
Pero que reducimos a tres, ¿por qué? Porque son los tres que han ganado.
Se entiende que Pelé y Maradona...
Yo creo que Di Stéfano está considerado... Di Stéfano no ha ganado ningún Mundial.
Y Cruyff tampoco ha ganado ningún Mundial.
Pero pensar en los argentinos. A los argentinos les da igual que Messi salga a media hora y remonte un 0-2, que gane tres Copas de Europa. Es que les... Lo que quieren es el Mundial, les da igual los triunfos de Messi en el Barça.
Que llevan 30 años sin olerlo, claro, es normal. Pues eso ha sido toda la vida. A mí me han llamado de Radios Argentinas esta desde el 6-1 y alucinas. Alucinas porque hay cosas que es lo que digo siempre. Coño, no son periodistas de Lituania, con todo el cariño, que entienden de baloncesto. Entonces dicen unas cosas inverosímiles. Es una cosa que es exagerada. Y luego yo, además, como yo creo en estas cosas, a lo mejor en la historia de Messi está escrito que no gana un Mundial. Es que es así, o sea, y pues mire usted, pues no lo ganó.
Sí, pero es que además...
Cristiano ha sido campeón de Europa con una selección que es la mitad de la mitad de población de Argentina y ha ganado lo que el otro ha podido ganar el pobrecillo en América.
No me acuerdo quién decía el otro día, quién lanzaba la pregunta el otro día, de si Cristiano fuera capaz de ganar el Mundial con Portugal, si se podría decir que Cristiano es mejor jugador que Messi en la historia.
Habría desmayos. Claro, no, pero lo que ha hecho este ha tenido pues el acierto, la suerte, lo que sea, es que Messi el pobrecillo no ha ganado ni la Copa América.
Pero te vuelvo a decir,
Tomás, lo que te he dicho 40 veces. Messi tuvo la oportunidad de jugar con España y eligió Argentina. Messi hubiera jugado con España, hoy ya sería mejor que Maradona, mejor que ninguno, porque
es
sería campeón del mundo.
Miguel,
no,
eso es indemostrable.
Es el mismo futbolista
exactamente igual. Porque Julen pondría a Isco, ¿eh?
Claro.
No te quepa duda.
Con Luis. Es el yo y mi circunstancia. Ver, que decía con que Luis habría jugado Messi. ¿Tú crees que a los 31 años que tiene ese muchacho, que no haya ganado una Copa América,
ha habido una mala generación de compañeros.
El fútbol es así.
No, pero dos finales perdidas, aparte de la del Mundial, dos finales perdidas y una de penaltis, creo.
Pero si el milagro es que con ese equipo haya llegado a dos finales, ese es el milagro.
Que Maradona no jugaba con Xavi, con Iniesta tampoco.
No jugaba con Valdano. El equipo de Maradona era muy malito.
No era Xavi Iniesta tampoco. Ninguno.
El equipo que hace campeón del mundo Maradona y subcampeón, y sigo diciendo que con Canilla hubiera ganado el segundo Mundial, era un equipo discretito.
Hombre.
Sin Maradona,
tirando a muy malo.
Tirando a malo.
Bueno, sí, y Maradona desastroso.
Era un equipo discretito. Para entrar en
el equipo de clase, acordaos el pase que le da el negro Enrique a Maradona para el gol del 12.
Se salvaba Burruchaga y Valdano. Como ahora se salvan los... los demás hacían su oficio. Como ahora se salvan los delanteros que pongas. Porque, oye, Di María no es malo, Agüero no es malo.
Yo de cualquier forma... Junto a la risa que me da las opiniones estas de Bilardo y esta gente, y sobre todo, la manera en que Argentina entera trata a Leo Messi, a mí me flipa realmente, como dice Miguel, que este muchacho eligiera Argentina y siga porque pensando en Argentina. Y además hay otra cosa que es tremenda, que es que esos mismos argentinos ni siquiera le reconocen todo lo que le reconocemos nosotros a Messi. O sea, todo lo que nosotros le reconocemos a Messi.
A mí no me flipa Emilio que haya elegido Argentina. A mí me parece que cada uno tiene que ser lo que quiere ser, y él es argentino y juega para Argentina.
Vale, pero lo que quiero decir es que los argentinos no le reconocen a Messi ni siquiera lo que reconocemos nosotros.
Lo que nos llega a nosotros, que llega distorsionado y tal, pero cuando caes allí, si alguno de vosotros ha caído por Argentina en los últimos 10 años, es peor todavía cuando
peor,
vas allí.
Peor, claro, Roberto.
Bueno, le quiero preguntar sobre Messi y Maradona.
Hay gente que no. A mí hay uno, en dos o tres sitios que te digo que estas charlas que te llaman y tal, hay muchos me dicen...
Contaos.
Déjame acabar. Al Barça que no abuse de él, que le deje, que tal, que sin él no somos nada. También hay gente normal, joder. Hay gente que ve el equipo del otro día y dice, oígame, si este muchacho se constipa es que no coge ni el billete, vamos.
Le quiero preguntar a nuestro compañero Fabián Godoy de DirecTV en Argentina, ¿cómo está el ambiente allí, no? Porque sabemos que después del 6-1 de España le han caído un montón de palos a la selección, a algunos futbolistas en concreto, pero claro, como Messi no jugó, además ninguno de los dos partidos, no sé cómo se le está tratando, qué se está diciendo de Messi por allí. Fabián, buenas noches aquí, tardes para ti.
Hola Luis, buenas noches para ustedes. Estaba escuchando con mucha atención la discusión y realmente yo considero que Argentina es el único país que critica a Messi.
Sí, ¿no?
Y lo digo con
tristeza. Es así.
Es así, Fabián. Sí, a mí me causa mucha pena porque en definitiva vivimos comparando. Esto es muy argentino, ¿no? Comparar. Siempre está el River y Boca en Argentina. Siempre están las veredas opuestas, que me parece que no están mal, porque en el debate uno puede encontrar seguramente una opinión, pero evidentemente con el tema Messi se divide mucho las aguas. La comparación con Maradona ha sido y será de toda la vida, aunque en este caso debo decirles que la crítica no ha sido tan agresiva, por lo menos en considerar que Messi no jugó con la selección y jugó con el Barcelona, porque me parece que hay una razón fundamental, hay una esperanza circunscripta a lo que pueda hacer Messi en la Copa del Mundo con la selección, por lo que el equipo ha retido, sobre todo contra España. Entonces, me parece que ha sido muy moderado. En todo caso, las redes sociales, que son un muestreo, una vidriera mínima, se las han tomado con Messi, pero en general la gente ha entendido que si no jugó con la Argentina porque realmente no podía hacerlo, y también lo entendió porque Barcelona lo colocó ayer en el banco de los suplentes. Si hubiese jugado posiblemente más minutos, quizás hubiera habido una crítica un poquito más agresiva, más firme con él, pero les digo que a pesar de todo, no ha sido maltratado Messi por ese tema.
No han dicho que se borrara, ¿no?
Evidentemente hay de todo.
Le llamaron flor de rata, o sea, que algún Twitter, como dice Fabián, sí.
Muchos habrán dicho, si Messi no ganamos
algo entiende también estos, ¿eh?
Bueno, pero eso no hace falta entender mucho.
Bueno, joder, menos mal.
Uno va aprendiendo, Tomás, con el tiempo, que las redes sociales son simplemente un pedacito de la opinión popular.
Correcto.
Y a veces uno sabe que ahí está la impunidad de decir cualquier cosa. Pero, en definitiva, creo que por la mala actuación de Argentina, porque está discutido Sampaoli, porque se debate cuál es el equipo, cuál es la idea, cuál es la táctica, cuál es la estrategia en cada uno de los partidos, la esperanza está en Messi. Hoy Messi sigue siendo más que nunca el faro de la Argentina, sobre todas las cosas por la imagen que dejó el equipo ante España y sobre todo la imagen del segundo tiempo contra España.
Pues nada, Fabián, que vaya muy bien, salvo cuando nos encontremos, ¿eh?
Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande, muchas gracias.
Que si Argentina es primera y nosotros primeros, es en cuartos, ¿no?
Sí, era pronto. Es que estaba intentando hacer memoria con lo del sorteo del Mundial.
El centro del campo era Mascherano Biglia, ¿no?
Otro que viene a las mías. Ahora también te digo una cosa, en unos cuartos de final te cogen y te mandan para casa.
Te pueden mandar a casa.
Oye, Argentina con quilombo suele llegar lejos, ¿eh?
Claro que te mandan a casa.
No, escúchame, lo que os dije el otro día de Colombia. La Colombia que yo le veo hacerle tres goles a Francia. Te agarra unos cuartos, bueno.
Oye, que es que ayer el Barça era Argentina, salió y le dio la vuelta.
Oye, déjame que salude a gente que tiene que estar feliz en el día de hoy, que ya tenía ganas y se lo merecían. Málaga, Javier Bautista, hola. Bautista, ¿qué tal?
Hombre. Hola, Munilla, ¿qué tal? Muy buena.
Por fin una victoria, ¿no?
Sí, hombre, por fin. La verdad que la ha celebrado hoy el vestuario del Málaga, porque hacía falta y porque la verdad que el equipo no estaba jugando mal. No es un colista al uso, como comentaba José. Y aparte, el colista solo ha encajado una goleada, que esto es extraño normalmente, ¿no? Y la verdad que el equipo lo venía haciendo bien y es necesaria este chute de moral. Bueno, y ahora todo el mundo hemos mirado la clasificación, porque como el Málaga ha estado tan mal, pues por la inercia te da a mirar la clasificación. El Málaga 11 puntos, todavía tiene que jugar con el Depor y con el Levante. Las últimas jornadas, entre comillas, son jornadas ahí un poco raras, porque los rivales que va a tener el Málaga no se juegan absolutamente nada. Así que hoy el malaguista se acuesta un poquito con ese sueño de, oye, ¿y si se puede?
Mister José González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yes, we can.
Yo creo que hoy no hemos ganado el derecho a soñar, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque, sí. Yo creo que tenemos un calendario que va a volverse benévolo, porque hasta ahora, bueno, pues nos hemos enfrentado de los 7 primeros a 6, y nos queda también en Madrid, todos ellos en casa. Pero, bueno, tenemos finales en campo rival, como en campo del Depor, en campo del Levante, y ya después, bueno, pues como bien ha dicho Javier, pues equipos que están en mitad de la tabla y que, bueno, que quizás no tengan tanto que jugarse como nosotros en las cuatro últimas jornadas.
¿A quién es el jugador al que ha pillado en el vestuario mirando la clasificación?
No, eso se reserva.
¿Sí? A la Hombre, si es bueno mirar la clasificación y pensar en optimista, ¿no?
Pues lo ha mirado uno de los más veteranos, justamente, que es Iturra.
Sí.
Y bueno, eso te hace, bueno, pues respirar lo que se siente bien.
La podían haber mirado antes, ¿no?
Siempre la han mirado. Yo creo que se ha merecido mucho más este equipo durante muchísimo tiempo. Yo estoy muy satisfecho, sobre todo por ellos, por cómo entrenan. Siempre lo he repetido, aunque el discurso no fuese el adecuado en cada momento, porque si pierde, decir que los jugadores trabajan y que entrenan fenomenal, pues no puede asentar bien, pero es la realidad, no puedo negarlo. Es un equipo que demuestra muchísimo profesionalidad en cada entrenamiento, en cada partido, y que muchas veces, bueno, pues no hemos tenido lo que merecemos o no damos para más, que también puede ser ese caso.
La historia, mister, es si le va a dar tiempo.
Bueno, vamos a ver. Es cuestión de acierto y de fortuna, ¿eh? Yo, como Javier ha dicho, no somos un colista al uso. En las últimas 11 jornadas han hecho 12 goles. Y hemos tenido Sevilla, Valencia, Atlético de Madrid, Barcelona. Hemos tenido rivales muy fuertes. Y bueno, vamos a ver si mejoramos esa faceta goleadora. Hoy hemos jugado bastante mejor en ataque. Y a ver si, bueno, pues por lo menos permitimos soñar a nuestra afición con la posibilidad de conseguirlo.
Hablaba antes ahí Bautista del calendario que le queda. Depor Málaga, Málaga Real Madrid, Levante Málaga, Málaga Real Sociedad, Betis Málaga, Málaga Alavés, Español Málaga y Málaga Getafe. Bueno, sí, hay que soñar, evidentemente. Lo tiene complicado. Yo, de todas maneras, quería preguntarle a José González cómo se lleva eso de trabajar cuando se escucha que hay ahí un casting de entrenadores a espaldas suyas.
Yo me dedico a entrenar y a preparar el siguiente partido. No me va a servir nada pensar en otras cuestiones. Al revés, me va a distraer y me va a llevar a que haga mi trabajo peor. Así que yo me dedico a pensar nada más en preparar el equipo, en que entrenen bien como están, que estén motivados y que den lecciones de profesionalidad como han hecho el día de hoy.
¿Y la nota, el apoyo del jeque al Dani?
Bueno, si no ha tomado decisiones ante resultados adversos, yo creo que hay apoyo por parte de la dirección del club.
Bautista, ¿quieres algo para el míster?
No, nada. Hoy el equipo ha hecho el mejor partido de la temporada que le hacía falta al equipo y va a repetir. Yo creo que va a contar con ese armazón. Preguntarle solo por Ibelle. ¿Qué está pasando, míster, con Ibelle? Porque ha sido el delantero que se trajo para hacer goles y ahora no está contando mucho. ¿Es por algo táctico, físico?
Bueno, pues porque entran otros compañeros y están rindiendo a buen nivel. Y bueno, esa es la competencia que existe en todas las plantillas. Hay que pensar en los que llegan, en los que están. Y ahora mismo, bueno, pues Diego Roland está jugando en la punta con Nisiri y lo están haciendo bien. Y están dándole al equipo, bueno, pues esa dosis quizás necesaria de trabajo defensivo que nos permite robar el balón mucho más arriba y que no veamos la portería tan lejos. Y creo que en los dos últimos partidos han sido los jugadores determinantes por su trabajo en ataque, por supuesto, pero también por lo que se implican en otras facetas.
Guas, ¿le quieres hacer un cariño al míster?
Si usted hubiera cogido esto de principio de temporada, estábamos igual, mejor o peor.
Con la plantilla de la segunda vuelta, cualquier entrenador estaría muchísimo mejor.
Ah, amigo.
Me quedo con esa frase, ¿eh?
Sí.
Esa es buena. Bueno, pues nada, para comenzar, míster José González, el viernes tenemos ya vaya partido ese de por Málaga, ¿eh?
Sí, bueno, pues ellos se juegan muchísimo, al igual que nosotros, y bueno, partido vibrante como todos los que llevamos desde hace mucho tiempo.
Pues nada, mucho ánimo y mucha suerte, ¿eh? Que vaya muy bien.
Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Gracias a José González, al míster del Málaga. Gracias también, Bautista. ¿Está Bautista? Adiós, adiós, Bautista.
Hasta luego, Moni.
Hasta luego, Javi, hasta luego, gracias.
Vaya palo que le ha dado al confeccionador de la plantilla. Total, de la primera vuelta. Vamos. O a la plantilla de la primera vuelta, o que haya tenido algo que ver con la primera vuelta.
Porque... Sí, sí. También será por para ganarse sí, un poco los jugadores, porque tampoco no, pero... creo que los fichajes de la segunda vuelta del Málaga sean necesariamente buenos.
Oye, tenemos un partido Getafe
Betis. Perdón, sí, también, sí. También es verdad, pese a la pregunta de Tomás, también es verdad que Michel muchos partidos de los que perdió no los merecía perder.
No, es que fíjate, Emilio, ¿vale? De los que
el Málaga no, llevaba... si Michel lo tiene que ver, o sea,
no, yo, lo yo, sé, por eso lo digo,
yo sí que
él,
creo
cuando
sí
él que... ha dicho, yo creo que perdona Tomás, cuando él ha dicho tenemos esta recompensa que no merecía, yo creo que él también ha pensado en muchos partidos de la sí. primera vuelta y de Michel que no merecían esa derrota. No,
es que aquello mira, que contamos de Camacho, de Sandro y demás, el Málaga no lo suplió.
Ya, pero Paco esta tarde en Tiempo de Juego lo ha dicho con una claridad meridiana. Si la gente apostara por los que juegan al fútbol, otro gallo cantaría. Porque el Málaga no apostó durante algún tiempo por los que jugaban al fútbol.
Mira, Johnny.
Por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí.
Pero hay más.
Sí, sí. No, ya hay más. Yo, por cierto, creo que con las persecuciones de Tebas y el cambio de la ley de antes de Tebas, ya ninguno pensamos que va a haber un equipo que gane 7 partidos seguidos.
Va a ser difícil. Aunque es cierto que jugarte partidos en las últimas jornadas contra equipos que no se juegan nada, en principio es una ventaja.
Puedes coger una buena racha.
Claro,
sí, sí.
Es una ventaja. Pero digo que el Málaga llevaba 14 partidos sin ganar, entre ellos ya varios con Michel y 10 con José González. Pero de los 10 había empatado 3, perdido 8 por un gol y el resto por 2 goles. O sea que. Mm. Es muy fácil con la situación en la que vive el Málaga, que lo normal es que acabe en segunda división en el 99% de los casos. Por ejemplo, el año pasado Osasuna acabó la liga con 94 goles en contra y el Granada con 82. O sea, dejarse ir en las últimas jornadas, recibir un chorro de goles y el Málaga lleva 45 goles en contra, colista, cierto.
Ya, Pedro, pero no ha sido nunca más barato estar en segunda división.
¿Cómo barato?
En punto.
No, claro, por eso digo, si es que el Málaga tiene 17 puntos, que es una castaña.
Bueno.
Pero que siendo una castaña, pierde los partidos por uno o dos goles, no pierde por más. Sí, sí.
Que digo que cerramos jornada mañana a las 9 con el Getafe Betis y hay una circunstancia en ese partido, ¿no? Lo de que decía antes, ¿no? Que el Betis, en caso de victoria, iguala al Sevilla en la tabla.
Lo supera.
Sí, por diferencia de goles. Bueno, no sé, Isaac Escalera, buenas noches.
¡Torero! Hola, Munilla, buenas noches.
¿Cómo está la afición del Betis con esa historia?
Pues que, efectivamente, si gana el Betis consigue su tercera victoria consecutiva y no solo se mete en Europa de forma directa, se colocaría sexto y adelantaría al Sevilla, porque como dice Pedro, pues tiene mejor diferencia de goles que el conjunto de Montella. Así que continúan muy presentes las palabras de Montella mencionando al técnico del Sevilla cuando dijo que no era una posibilidad, repito, no era una posibilidad que el Betis quedase por encima del Sevilla. Y mañana, si gana el Betis, pues se colocaría con los mismos puntos, eso sí, pero por encima del conjunto
sevillista. No es un campo nada fácil para ganar, ¿eh?
No,
ni mucho menos.
Nada.
No, ni mucho menos. Ha dicho Setién,
pero con lo que se toma Setién es posible.
Ha dicho Setién, bueno, últimamente se lo está tomando bien, ¿eh? 2 victorias consecutivas del Betis.
No, y ha dicho Setién lo que toma él, digo.
Sí, por eso digo. Vale. Ha dicho Setién hoy que... referencia a esas palabras de Montella en su día, que para ellos no hay mayor motivación que sumar los 3 puntos y no solamente superar al eterno rival, sino también a los demás. Cierto que un detalle para este partido, porque Antonio Adán, el portero del Betis, como venimos comentando en los últimos partidos, viene arrastrando unas molestias en el pubis y ha entrado en la convocatoria, posiblemente juegue, pero también posiblemente tenga que pasar por el quirófano, porque no remiten esas molestias en el pubis, y ojo porque se podría perder lo que resta de temporada si el guardameta finalmente pasa por el quirófano y se pierde los próximos partidos por esas molestias, esas dolencias en el pubis.
Oye, habéis fichado un buen portavoz en el Betis, ¿eh, Isaac?
Sí, a Tebas, ¿no?
¿Cómo puede decir el presidente de la
sí,
liga?
Sí, es increíble. Es increíble el tema de Inui. Sí, es curiosísimo, ha estado todo el mundo tapándolo,
desde el club y ahora llega Tebas y lo descubre.
La discreción personalizada.
Es increíble, es increíble. Es cierto que el Betis lo tenía hecho, porque no llegó a un acuerdo con el Eibar y finalmente Sara Ferrer convenció a Inui. Pero claro, una cosa es tenerlo hecho y otra cosa es hablarlo abiertamente, como ha dicho Tebas en las últimas horas. Así que también Setién ha querido pasar un poco por alto esas palabras de Tebas, no ha querido entrar a valorar lo que ha dicho Tebas, pero lógicamente si lo dice Javier Tebas, pues está fichado por el Betis, ¿no?
A ver si lo ha gestionado Tebas.
Ya, pero en la primera vuelta no hubo un roce grande, al menos verbal, entre Bordalás y Setién.
Es que viene, creo que de segunda división, ¿eh? Sí, ese sí, roce sí. entre Bordalás y Setién, cuando Setién entrenaba al Lugo.
Sí, y Bordalás al Alcorcón.
Y Bordalás al Alcorcón, sí, sí. De ahí viene el roce y el pique entre Bordalás y
Setién. Sí, porque yo quiero recordar que dijo algo así como que el Getafe era el equipo que más faltas hacía, que menos minutos se jugaban con él, que era el equipo...
Totalmente dijo, me ha parecido lamentable, extraño no, es lamentable, es el equipo que más faltas hace, él lo sabe y es lamentable que se hayan dado solo 3 minutos, es siempre lo mismo. Estas cosas la tienen que mirar porque la culpa la tienen los árbitros. No se puede permitir que se jueguen solo 25 minutos en cada tiempo. Esto es no es fútbol.
Una meroteca cojonante.
A ver si mañana se da la mano. Gracias, Escalera.
Un abrazo fuerte, buenas noches.
Pongo una cañita, nos vamos a salvar de tiempo de juego, ¿no?
Oh, sí.
Entró, no entró el balón.
Miren
en
gol,
la línea
¿eh?
De gol.
Miren gol.
No sabe ya cómo joder, ¿no? No sabe cómo joder, ¿eh?
Bueno, es dentro clarísimo.
Gol clarísimo.
Pero medio o sea, metro, ¿eh?
Y penalti previo.
Vaya, joder, Rafa. Cago en mi madre. ¿Expulsión de quién?
Deulofeu de tacón, gol. Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Déjate expulsar!
Está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
Te voy a decir una cosa, te reconozco que no tengo aquí toda la lista de partidos del fin de semana, pero bueno, empezaríamos con lo del Madrid, que me decías ayer lo de los penaltis.
No, vamos por orden del sábado por la mañana. Girona-Levante, por ejemplo. El gol del Levante es un poco en fuera de juego, de Morales. Igual medio pie. El asunto del VAR en estos casos es cuando se para la jugada, es decir, cuando la pega el jugador, cuando sale de la bota, porque todas esas circunstancias, en este caso, por ejemplo, en el gol del Levante, pues te podría cambiar.
Yo soy el del VAR y digo, uy, no se ve bien, tú tira para la bola. Claro, es que por eso, medio pie anular claro, un gol.
Pero Paco, eso es lo que hemos hecho toda la vida, en el caso del línea, gol, hombre.
Sí, pero claro, en el caso del VAR tiene que decidir por línea si es fuera de juego o no.
Y como tampoco es el árbitro que está tampoco. Mirando el VAR, sino el realizador, el que para
claro.
La acción y traza la línea.
Pues ahí está.
Claro, es que...
Bueno, pues ya tendremos...
Gol. Venga, más Pedro.
Atleti Celta, hubo muchas cositas. Penalti por mano de Cabral. En este caso, si el árbitro hubiese visto la jugada por televisión, hubiese pitado penalti. Penalti de Johnny a Williams por zancadilla. Yo creo que también hubiese pitado penalti si ve la imagen. De hecho, por no verla, incluso amonestó a Williams por dejarse caer, supuestamente. Y luego hay otro agarrón de Johnny a Williams, que es muy parecido al que ha sucedido hoy en el estadio del Atlético de Madrid. Y que el árbitro ayer no lo vio, o si lo vio, no consideró que era penalti. Pero en este caso, con el VAR, pues muy posiblemente hubiese señalado penalti también.
Ahora Las Palmas-Real Madrid, ¿no? Palmas, aquí los penaltis del Madrid.
Sí. Los dos penaltis de Madrid son de esos que muchas veces no se pitan, pero que si el árbitro lo pita, el VAR lo va a confirmar, seguro. Lo que sí tendría que haber hecho es expulsar a Bale por una entrada por detrás a un jugador de Las Palmas a la altura del gemelo.
Sevilla-Barça.
Sevilla-Barcelona. Hay una jugada al final del partido de Jordi Alba con Vázquez, que a mí me genera muchas dudas ya la entrada y también me genera dudas si es fuera del área. Así es que con el VAR yo creo que no hubiese tocado nada del árbitro.
El español es fuera del área.
Sí. Español a la vez, nada. Luego ahí en el Leganés-Valencia, un gol anulado. Bueno, no es que no se puede decir gol anulado. Una jugada anulada que acaba en gol por un fuera de juego de Rodrigo, que está muy justito. Pero como la ha levantado el juez de línea, ya el VAR tampoco tendría nada que ver, porque ya está anulada la jugada de antemano. En el Málaga-Villarreal hay una agarrona en Nesir en la segunda parte. Más claro, por ejemplo, que el que ha señalado en el Trujillo Suárez en el campo del Atlético de Madrid, que seguramente si lo ve por el VAR hubiese sido penalti. En el Eibar Real Sociedad no hay nada, y el Atlético de Madrid Deportivo ya lo hemos comentado durante toda la noche, que si lo ve el árbitro en el VAR va a pitar penalti, aunque sea uno de esos penaltis que casi nunca se pita.
Bueno, me ha dado el tiempo justo a terminarme la cañita. Vamos a ver si enseguida saludamos a un técnico feliz, al nuevo líder de la segunda división del fútbol español.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Cómo tiene que estar Juanma Castaño? Que de hecho no está aquí hoy porque creo que se ha quedado afónico y anda un poco perjudicado celebrando que el Sporting es el nuevo líder de la segunda división. Ha ganado 1-3 en Almería y os podéis imaginar cómo está esa gente. Y bendito sea Kini, ¿cómo estaría Kini, el maestro Kini en el día de hoy? Mister Rubén Baraja, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo creo que todos nos hemos acordado de Kini hoy, ¿eh?
Sin duda, sí, sin duda, porque además, no sé, es como que desde arriba nos está echando una mano, ¿no? Y dándonos en lo que nos estamos jugando en este momento. Y bueno, pues no solamente es cuando lo perdimos, sino lo que significa para nosotros y para el sportinguismo. Y bueno, pues cada día siempre lo echamos en falta, sin duda.
Ahí está, siempre apalancando por detrás. Bueno, no te he dicho enhorabuena, felicidades. 6 victorias seguidas del Sporting, 11 victorias en 15 partidos desde que tú llegaste al banquillo. Y me acuerdo, me lo recordaba más esta tarde de Carlos Llamas, que después de perder el derbi con el Oviedo, nadie ha dado un duro por vosotros, ¿eh?
Bueno, ya sabes que a veces hay momentos de la temporada que sirven para que sea un punto de inflexión. Y yo creo que en el derbi, sinceramente, por lo que vimos en el partido, para mí fue un partido en el que no hubo tanta diferencia como luego reflejó el resultado final. Igual hubiera sido más justo un empate, pero bueno, tuvimos que superar aquella semana, que fue una semana dura, difícil, por no solamente por nosotros, sino también por lo que sufrieron nuestros aficionados, ¿no? Que siempre al final los derbis tienen su repercusión, pero creo que ahí el equipo ha sabido levantarse, ha sabido creer en sus posibilidades. Y bueno, yo creo que el esfuerzo que están haciendo los chicos está siendo premiado con muy buenos resultados y con buen juego.
¿Y yo qué hago, Rubén? ¿Me juego la pasta al ascenso del Sporting o qué?
Bueno, yo creo que estamos bien colocados en este momento. Creo que todos, cuando nosotros llegamos aquí, hubiéramos firmado llegar en este momento de la temporada como estamos. Y lógicamente estamos bien colocados, pero igual que lo están 7, 8 o 9 equipos, ¿no? Que tienen opciones de todo en este momento para luchar por los 6 puestos de arriba y lógicamente por los 2 de acceso directo. No vamos a esconder que estamos más cerca de acceso directo que la semana pasada, pero eso no significa que tengamos que pensar que hemos hecho nada, ¿no? Porque no tenemos nada que celebrar en este momento, simplemente tratar de mantener esta idea, esta intensidad y sobre todo llevarla a cada partido, que es lo que nos está dando resultado.
¿Sigue por ahí Albelda? ¿Estás, David?
Sí, estoy.
¿Le veías tú así tan de entrenador cuando compartíais vestuario en el Valencia?
Sí, hombre, Rubén siempre ha sido un jugador que cuando jugaba ya se preocupaba mucho, ¿no? Por todo el tema táctico, ¿no? Aparte de la calidad que también técnica tenía, yo creo que sí, que era una probabilidad bastante alta, la verdad.
¿Quién mandaba más ahí de los dos en ese vestuario, Rubén?
Bueno, yo creo que, bueno, hola David, ¿cómo estás, David? ¿Todo bien?
Hola, Rubén.
Sí, pues, no, bueno, creo que nosotros ahí formamos una dupla que digamos que tú sabes que el centro del campo es el corazón del equipo y, bueno, pues entre los dos ahí pues tratábamos de equilibrar el equipo en defensa y luego tratar de darle posibilidades también en ataque, ¿no? Y esto al final yo creo que es muy importante en un equipo, ¿no? Que esos dos jugadores que juegan en el medio, los tres, porque hoy ya hay equipos que juegan con tres, pues que tengan esa posibilidad de equilibrar el equipo tanto ofensivamente como defensivamente.
Oye, una cosa, creo que entrenaste a Pelayo Novo, al jugador del Albacete que sufrió el accidente ayer, lo entrenaste tú, ¿no? En el Elche,
sí,
creo que fue.
Sí, tuvimos la fortuna de disfrutar del Elche, porque además es un chico fantástico. Bueno, cuando recibimos la noticia, pues imagínate el disgusto, ¿no? Porque son de esos chicos que son muy cariñosos, es un chico fenomenal, con sus cosas, como todos, ¿no? Pero que bueno, pues que habíamos disfrutado mucho de la etapa en el Chico con él y, bueno, lo estábamos siguiendo un poco por ver un poco su evolución. Sabemos que el Elche el año pasado fue un año muy complicado, luego se fue a Rumanía, pero se ve que no estaba muy a gusto allí y volvió a Albacete esta temporada y ha tenido muchos problemas de lesiones y demás. Incluso en algún momento de la temporada hablé con él, ¿no? Para ver cómo estaba y demás, porque es un chico que necesita siempre mucho cariño y demás, y bueno, pues fue un impacto total. Lo único que puedo mandarle desde aquí es mucho ánimo, mucha fuerza para salir de esta situación, porque además él se lo merece y estoy convencido de que va
va a volver a disfrutar del fútbol y de la vida.
Pues nada, eso es lo que deseamos todos. Y a ti que te siga yendo igual de bien, ¿no? Que hay que ver lo que curte la segunda, ¿eh?
Bueno, sin duda es una gran experiencia. Yo creo que la posibilidad de entrenar en segunda división te ayuda muchísimo para aprender, para mejorar en tu idea de lo que quieres como entrenador y, bueno, y luego hacerle un equipo como el Sporting con las posibilidades que tenemos aquí, pues seguro que me está ayudando muchísimo, ¿no? Y además, pues crecer con el club pues es algo que realmente me apasiona y estoy disfrutando mucho, la verdad.
Rubén, que nos alegramos un montón por ti y por el Sporting, ¿eh? Que siga todo igual de bien.
Vale, muy bien. Un saludo a todos. Un abrazo, David. Gracias.
Un abrazo, Pipo.
Vale, hasta luego. Hasta luego.
Bien, abrazo grande para Rubén Baraja, para el míster del Sporting. Oye, por cierto, nos ha saltado a mitad de la tarde Ángel García con una de las declaraciones del día, ¿no? Que es el míster del Sport, del Racing, ¿no?
Sí, Carlos Pouso, le recordaréis porque llegó a semifinales con el Mirandés, nada menos, de segunda B a semifinales de Copa del Rey. Y bueno, había ganado el Racing al colista, al Caudal, 2-0, un gol de penalti, otro en propia puerta, sin jugar bien al fútbol, para que no vamos a engañar, sin jugar prácticamente nada. Y nuestro compañero de Cope Cantabria, Jaime del Olmo, le preguntaba simplemente si estaba contento.
No, contento no estoy. No, hay, pero ¿es pecado estar contento después de ganar o cómo va esto? Evidentemente, lo fundamental es el resultado, eso es cierto, no hay que negarlo, pero tampoco creo que sea para que nos tengáis que pasar ortigas por las pelotas, con perdón de la expresión. Si llegamos a perder, fíjate la que sería, ¿no?
Estas cosas tan gráficas como lo de la piraña en el vídeo, es que es muy divertido.
Además, ¿cómo lo dice? ¿Con qué tranquilidad?
Es un Luis Ángel Duque, en cada rueda de prensa deja una pildorita de
lo
estas.
Bucles, ¿no?
Tranquilo el tío. Oye.
Pero, oye, es un mala leche, está genial.
No, de buenas, sí, que va, escucha, yo he hablado con 4 o 5 periodistas de los que siguen al Racing en cada rueda de prensa y todos te dicen, si es que es así, si es que deja una de estas cada rueda de prensa.
Es que pensar...
Estaba imaginando yo lo que debe ser eso, ¿eh?
Debe ser complicado, pero...
Deja.
Que te rozas un pelín cuando pasas ahí al lado con la espinilla.
Pero segunda B y luego el playoff, yo sí que son de ortigas ahí. Bien,
pero postras. Susceptible un poco. Uf. Sí lo es, ¿no?
Sí, porque la pregunta era literal, ¿eh? ¿Estás pues contento? Claro.
Es que claro. La pregunta no tenía ninguna maldad.
Es cierto que todo el día le están preguntando por esquemas, claro. por qué juegas 4-3-3 con tribotes, sin bandas, le vuelven un poco loco, tampoco es que esté sacando mucho rendimiento a la plantilla y bueno, mientras sea de buen rollo...
Lo que le pasa al Poli y a mí con España, que claro, no tenemos la pelota, estamos...
Sí, exactamente lo mismo, juega igual el Racing España.
Escucha, lo que ha sido el estreno, el debut de Zlatan Ibrahimovic con Los Ángeles Galaxy ayer.
Ha sido asombroso. Desde el primer paso que he dado en el estadio, ha sido asombroso. Había felicidad, estaban todos diciendo, bienvenido, gracias, y disfrutad. Ya en el banquillo pude sentir su apoyo, no solo para mí, sino para todo el equipo. Antes de entrar decían, queremos Zlatan, así que les di Zlatan.
Sin falsas modestias, ¿eh? Bueno, es que para la gente que no lo sepa, iba perdiendo 3-1 su equipo, el tío sale al campo y acaban ganando 4-3, él mete 2 goles y uno de ellos un golazo. Buah, espectacular, tremendo. Pero espectacular. Mira, John Rojas es compañero de la web oficial de la Major League Soccer, nos está escuchando desde Estados Unidos. Hola, John.
Hola, ¿cómo están? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación.
Un gusto para nosotros escucharte a ti, que estés con nosotros aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Has estado siguiendo a Ibrahimovic desde que ha llegado a Los Ángeles, ¿no?
Efectivamente, todo. Llegó jueves en la noche, lo recibieron un buen grupo de aficionados. Él salió de la zona de aeropuerto privado, porque llegó en vuelo privado, por supuesto. Venía en un auto, baja del auto para estar con los aficionados, se toma fotos, firma autógrafos y luego se va. Viernes en la mañana, primera hora de la mañana, entrenamiento, abierto a la prensa 15 minutos, fotos, video, toda la cosa. Y luego del entrenamiento por la tarde, la rueda de prensa, viernes. Y sábado, muy temprano en la mañana, otra vez al estadio, porque el partido era mediodía hora de Los Ángeles.
La gente, claro, como loca con él.
Por supuesto, como loca, obviamente, desde la llegada al aeropuerto, los cánticos, etcétera, camisetas, por supuesto, del Galaxy vendidas por cantidades industriales, 27 mil y algo más de espectadores en el estadio, la gente loca con él.
Vamos, que os ha parecido un tío modesto nada más llegar, ¿no? Creo, me contaban los compañeros que el otro día contrató una página de publicidad en un periódico para darse autobombo, ¿no?
Claro, bueno, el día, eso pasa el día de la el anuncio oficial por parte del Galaxy, ¿verdad? Entonces, antes incluso de que el Galaxy hiciera oficial en sus redes sociales la contratación de Zlatan, la firma, pues porque el rumor estaba desde hacía ya bastante tiempo, ese día en el periódico en Los Angeles Times aparece toda una página vacía y en la parte de abajo solamente dice "de nada Los Ángeles" y firma Zlatan.
¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno!
Es un fenómeno. Mientras más lo escuchas, mientras más estás cerca del tipo, es un fenómeno. Porque el tipo te dice de frente, no confundan confianza con arrogancia. Yo no soy extremadamente confiado, yo no soy arrogante, soy extremadamente confiado porque pongo el trabajo para hacerlo.
Luego alguien dice que está encantado de conocerse a Cristiano Ronaldo. Uy.
Esos primos hermanos.
Las comparaciones son odiosas. ¿Has tenido oportunidad de charlar con él? ¿Te tocará entrevistarle o qué? Porque tú trabajas en la web de la MLS.
Sí. Bueno, por ahora realmente lo que se está manejando, se imaginarán, los requerimientos son de manera industrial, son muchísimos. Y lo que se maneja por ahora todo es a medida de rueda de prensa. Entonces hubo rueda de prensa para su presentación el viernes y tras el partido, normalmente lo que se hace en la MLS es que por regla, 15 minutos después de terminado el partido, se abren los camerinos y los periodistas pueden ingresar a los camerinos a conversar con los futbolistas. En el caso de ayer, lo que se hizo fue que después de la rueda de prensa del entrenador, se puso a Zlatan a rueda de prensa. Y luego ya se abrió el camerino para que hablaran los demás
igual que
jugadores.
En España,
que
igual que en España.
Lo mismo, sí.
Igual
sí,
que en España, perfecto.
Sí. Se me caen las lágrimas, chato.
John, que lo disfrutéis mucho, ¿eh? Nos guardamos tu contacto para si hay alguna de estas de Zlatan, que seguro que las va a ver, ¿eh?
Cuando quieran. Por lo pronto, dejó dicho que a la gente de la selección de su país las quiere caminando de puntitas todavía para decidirse si va o no va.
¡Ay, para todos!
Gracias, John. Un abrazo grande, ¿eh?
¿Qué tío este?
Un abrazo,
y dentro de nada le mete un viaje a Guardiola, ¿eh?
No sé en qué tele han dado goles de él de cuando el Ajax, de cuando empezó.
Y frases guas. Aparte, ¿os acordaréis después del último, antes del último mundial, que dijo no merece la pena ver un mundial sin mí cuando se quedó fuera? Pero sí, es que me hace mucha gracia una que he encontrado.
Tiene vigencia este tío. No,
le preguntaron.
El europeo todavía.
Le preguntaron Palomar que qué le iba a regalar a su mujer por su cumpleaños y dijo nada, ya tiene a Zlatan.
Pero no es arrogante.
No.
Coincidiréis todos en que es un exfutbolista ya, ¿no?
No, ¿por qué?
Bueno, yo no la sé. La verdad es que le veo para jugar en...
El primer gol es de futbolista, ¿eh?
Oye, chato, para Español y que venga mañana, ¿eh? Gerard Moreno y Ibrahimovic...
La liga estadounidense, que yo siempre pensé que era bacalá, ayer ves uno de los goles de Vela, el primer gol de Ibrahimovic... Hay gestos de calidad técnica que mola verlos, ¿eh? Yo no te digo que estén a la altura de la... cuarta liga europea, pero igual bueno, sí está a la altura de la séptima.
Pasa en la China también eso, ¿eh?
China es que no he visto partido, la verdad.
Bueno, tú ves el golarro que metió Carrasco el otro día, o antes de ayer.
Pero, él ha dejado la liga, él ha dejado la Premier.
El nivel colectivo
para,
es más alto.
Tavilla, que me recuerda...
Él ha dejado la Premier para mejorar su calidad técnica, ¿no?
No le daría para el United, además tenía la rodilla por probar, un montón de pasta que cobrar que el United ya no se la iba a pagar. Bueno, ha buscado un retiro, pero que no es un retiro tan cementerio de elefantes, ¿eh? ¿Tú crees que entre la liga holandesa y la norteamericana es mejor la holandesa? Dudas, ¿eh?
La liga holandesa es para formar jugadores que luego se venden a los grandes equipos, como ha pasado, por ejemplo, con Luis Suárez, entre otros, ¿no? Es decir, y la liga, la Major Soccer League, que es un... El gran despido para los grandes jugadores europeos.
Mira los hermanos Dos Santos.
Pero después tienen que rendir. Después tienen que rendir. Ha habido jugadores a nivel europeo brutales que parece que han ido a retirarse allí porque han llegado allí y no han rendido nada. Y al año, dos años, han tenido que volver. No es el caso, por lo menos el inicio, de Zlatan, ni tampoco el caso de Guaje, que están allí, pero además están haciendo algo difícil cada día, que es meter goles.
Bueno, vamos con las preguntas, que está la gente, el personal, esperando este clásico de todos los domingos hasta ahora. Las preguntas a través de Facebook. A ver, Paco, te preguntan, mójate, resultado para el Juve-Real Madrid y para Sevilla-Bayern.
Juve-Real Madrid 2-2,
¡oh!,
como el Juve-Tottenham.
Lamentable.
Sevilla-Bayern quiero 0-0, pero me temo 1-2.
Tomás, ¿quién crees que habrá pillado el mejor trinque de las vacaciones?
El mejor trinque de las vacaciones, el de la rueda finchada. No tengo la menor duda. Uno u otro ha caído.
Amigo Lama. Bueno, Miguel, ¿la Roma con 14 jugadores en el campo tendría alguna mínima posibilidad de eliminar al Barça?
Las mismas que conoce.
Emilio Pérez de Rozas. Te preguntan, Emilio, ¿quién le debe más? ¿El Barça a Messi o Messi al Barça?
No, yo creo que el Barça a Messi.
El Barça a Messi.
Sí.
Albelda, ¿se hablará la temporada que viene a estas alturas de una gran temporada en Europa del Valencia?
Ojalá, no soy adivino. Ojalá, pero la temporada a nivel global será más complicada.
Elías, te están preguntando por aquí, ¿cómo ves al Betis de cara a la quinta plaza?
Con serias opciones, porque el Sevilla está distraído entre la Champions y la final de Copa, y el Girona no sé si va a aguantar el tirón, con muchas opciones.
El Villarreal.
El Villarreal.
Apúntate, Palomar. En tu opinión, ¿quién está haciendo una temporada proporcionalmente más meritoria? Es de entrenadores, ¿eh? ¿Calleja en el Villarreal, Machín en el Girona o Valverde en el Barça?
Joder.
Yo creo
está de nota,
que,
¿eh?
Yo creo que Machín en el Girona. Yo
sin
creo
duda.
Que Machín en el Girona, sí.
Sin duda.
Y la última para Broti. Te pregunta uno aquí, yo creo que con nada, sin ningún tipo de mala intención.
No, no, seguro que
¿qué
no.
¿Qué significa Kicir?
Hombre.
Eso lo sabe Tomás.
Hombre, Kicir.
Es una frase histórica.
Significa, por supuesto. Claro, Kicir. Luego hay otra cosa que era Emilio Sánchez Macario.
No, la mejor. Tomás, la mejor es esa ciudad que lleva el nombre del Barcelona.
Barcelona lleva el nombre del club, y luego había otra que cuando compró el Picadero, que sabéis que es el pabellón que estaba al lado del Camp Nou, donde jugaba el mítico Picadero del baloncesto, le dijo que hemos comprado el Picadero porque al socio le gusta tener un Picadero. Eso es una asamblea que el pueblo se levantó.
Frases de Núñez, decirlo, que no sé.
Sí.
Ah, perdón, es verdad.
Frases de nuestro ídolo. Coincidí con él el otro día en un restaurante y nos abrazamos.
Kicir.
Un ídolo, Kicir.
Eso del Kicir también se lo he escuchado yo mucho a un presidente de Primera División. Señores, un abrazo muy grande, un placer, ¿eh?
Venga, buenas noches.
Hasta aquí, el tertulión de Tiempo de Juego.
Estás escuchando...